Desde este instante comienza Diálogo Comunal. Bajo la conducción de Jaime Ollaneder, todo el acontecer social en la comuna de San Joaquín, entrevistas a autoridades comunales, todas las actividades de las diversas organizaciones comunitarias y sociales. La invitación es para que a partir de este instante estemos en sintonía junto a Diálogo Comunal. Bienvenidos.
Ya estamos de vuelta acá en la Radio San Joaquín y la, casi digo, la Mañana Comunal. Este es el Diálogo Comunal que transmitimos en un horario más reducido mientras desarrollamos esta Zona Sur en positivo. Saludos cordiales a todas las amigas y amigos que nos escuchan en las diferentes villas y poblaciones de la comuna de San Joaquín, como así también a los amigos que nos escuchan y también ven a través de radiosanjoaquin.cl. Aquí comienza este Diálogo Comunal. El 17 de noviembre, faltan poco más de 20 días para las elecciones parlamentarias, presidenciales, de los consejeros regionales. Vamos a conversar a continuación con un invitado de lujo. Tenemos acá junto a nosotros a todo un personaje. Está aquí ex alcalde de la comuna de La Granja, presidente en varias ocasiones de la Asociación Chilena de Municipalidades y actual candidato a diputado por Macul, San Joaquín y La Granja. Nos acompaña don Claudio Arriagada. ¿Cómo está, don Claudio? Bienvenido a la Radio San Joaquín.
Muy buenos días a los oyentes, a los vecinos de San Joaquín.
¿Cómo que buenos días? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. Oiga, don Claudio, bueno, yo he tenido la oportunidad de conocerlo, sé de su gestión como alcalde de La Granja en tres periodos, me parece, ¿no? Cuatro periodos. Cinco. Cinco periodos como alcalde, o sea, para salir elegido cinco veces alcalde hay que tener una muy buena gestión y un gran reconocimiento de parte de los vecinos. Pero partamos un poquito más atrás, antes de que usted fuese alcalde de La Granja. Cuéntenos usted cómo empezó a vincularse con el mundo de la política, con el mundo público, con el servicio público.
Bueno, en el liceo, estudié en el Liceo San Francisco de La Granja. Ahí hacía clase el exalcalde Isla de San Ramón y era compañero de colegio el alcalde de La Pintana actual, por muchos años también, Jaime Pavés. Y había una efervescencia, me tocó el tiempo de la Unidad Popular antes del golpe, y había una efervescencia que nos motivó a participar en política, luego ya en dictadura, una preocupación por el tema de los derechos humanos y el tema cultural. Entonces siempre participamos en redes, en La Granja existía el ADA, la Agrupación Difusor del Arte, y existía una organización que agrupaba incluso de San Joaquín, que funcionaba en el decanato, zona sur de La Granja, que está ahora en San Ramón.
¿Es el Pablo Labrín?
Pablo Labrín, ¿no es cierto? Era un centro de encuentro, además de las parroquias, qué sé yo, que cobijaba los comités de derechos humanos, hasta que democratizamos con un gran dirigente en La Granja, Atilio Gaete, la primera elección democrática en dictadura de Unión Comunal de Junta de Vecinos fue en La Granja. Y ahí fui elegido secretario general de la Junta de Vecinos de la Unión Comunal. Y organizamos todo lo que podíamos. Los temas de viviendas, me tocó una parte activa en la que fue la gran toma del campamento Raúl Silva Enrique en La Pintana. Y cuando llegó más gente, dio paso a una segunda toma simultánea que fue el Juan Francisco Fresno, al lado, un fondo al lado. Entonces siempre vinculado a la política y siempre vinculado al tema cultural y de derechos humanos, y trabajaba en lo laboral. Tuve la suerte de estar muchos años en el Arzobispado de Santiago, que cobijaba la Fundación Misio, que hoy la Fundación Cristo Vive, con una tremenda mujer, Carolina Mayer. Trabajé 11 años en la población que los militares bautizaron como Héroes de la Concepción y que se llamaba Angela Davis en el tiempo de la Unidad Popular.
Ya. Usted siempre, como en la base del movimiento social, pues, o sea, no en las grandes cúpulas, así participando como dirigente, los movimientos de los derechos humanos, ahí partiendo desde la base, donde está la gente realmente.
Yo tuve una suerte de generar amistades con personas de otros niveles sociales y políticos, y era muy enriquecedor, porque a su vez también le colaboraba de alguna manera en los estudios que se hacían en CIEPLAN, ya que eran fundamentalmente de tipo económico, pero siempre tuve contacto con muchos dirigentes de alto nivel político de este país, y le hacía ver siempre lo que ocurría en nuestro territorio, en las poblaciones, y eso es muy importante porque hay que tender puentes, ¿no? Pero sí, mi raigambre, mi compromiso era siempre con la organización social de base. Mm.
¿Y tuvo algún mentor ahí en los dirigentes políticos de esa época? ¿Alguien sí.
Yo admiré mucho a Radomiro Tomic.
¿Ya? Casi fue presidente de Chile, Radomiro Tomic.
Y yo siento, me acuerdo cuando él planteó el año 69-70 la tesis de la unidad política y social del pueblo. Muy anticipado a lo que fue finalmente la Unidad Popular. Y hoy yo creo que cuando uno lee los documentos de Radomiro Tomic, es hoy día el acuerdo, la nueva mayoría. ¿Ya? Y eso que requiere no solo, requiere una cultura más amplia, donde uno se atreve a cruzar la frontera partidaria para empezar a mirar un país que tiene problemas muy profundos con tal apertura que te permite encontrarte con otros también, ¿ya? Cruzar la frontera del partido significa vencer los sectarismos, vencer los protagonismos personales, grupales, de lotes, qué sé yo, de intereses, para pensar el tema. Y mi disposición política, siendo o no parlamentario, es cómo aporto para que se construya esta base de la nueva mayoría. Y es salir al encuentro de los problemas, pero salir al encuentro con una mentalidad distinta. Yo fui parte de la Concertación, y la Concertación ya dio lo que tenía que dar y hoy día es insuficiente. El problema de educación en Chile, el problema de cómo se financian las necesidades reales de los chilenos, requiere una gran reforma tributaria. Soy partidario plenamente de una nueva constitución, sin temor, y de hecho en mi propaganda estoy llamando a marcar AC, porque el Tribunal Electoral garantizó que el voto no es nulo. Y ese dato nos va a servir mucho para decirle a los que se niegan a cambiar las cosas que no hay que tenerle temor a una asamblea constituyente, pero si 5 millones de chilenos dijeran que son partidarios, bueno, ese es un hecho notable desde el punto de vista del dato concreto que los políticos tenemos que considerar. Y vuelvo a decir que significa superar la Concertación, reconociendo el enorme aporte que le hizo al país y muy consciente de la insuficiencia de la Concertación. Nosotros tenemos vergüenzas que hay que decirlas sin problema. El Transantiago es inhumano, lo que pasa en el metro hoy día es inhumano, ya tenemos muchas realidades que enfrentar y para eso hay que tener una nueva coraza, un nuevo ropaje, un nuevo pensamiento, un nuevo paraguas, y eso se llama nueva mayoría.
Hace un par de días atrás el presidente de la República inauguró un memorial para las víctimas del terremoto. Y acá nosotros conversábamos con los oyentes acá en la radio y la única explicación razonable que encontrábamos es que aquí en Chile sobra la plata, porque 2.000 millones no deja de ser. Y en ese sentido, Chile tiene plata, pero la plata está como mal distribuida. ¿Ah? Siempre el PIB, el ingreso bruto, ¿cierto? Un porcentaje importante lo acapara un porcentaje minoritario de la población. Y eso ha sido así ya durante varios años. ¿Cómo se redistribuye para que toda esta cosa sea con más equidad, con más justicia?
Una fórmula concreta es que Chile tiene los recursos necesarios para que ninguna pensión, ninguna jubilación sea inferior al sueldo mínimo. Hace 3 años, Monseñor Alejandro Goisch, presidente de la Conferencia Episcopal, dijo que Chile estaba en condiciones y debía tener un sueldo mínimo básico ético de 250.000 pesos. hoy hemos llegado al sueldo mínimo de 210.000. Una candidata lo descalificó, dijo que no sabía nada de economía, ¿ya? Y ocurre que cuando a uno le dicen que tenemos que tener cuidado con la estabilidad económica, que no tenemos que generar crisis, que no tenemos que asustar el capital, la inversión, siempre las crisis terminan pagándola a los pobres, la gente de clase media, los jubilados. Nunca las crisis las terminan pagando los grandes empresarios, los grandes grupos económicos. Y respecto a lo que usted dice, sí uno puede soñar, y mi compromiso por lo menos va a ser trabajar seria, fuertemente, por mejorar la jubilación y las pensiones. ¿Por qué? Para que no haya ninguna inferior a 210.000 pesos, de ahí para arriba, porque hay personas que han entregado 40, 50 años de su vida y tienen pensiones miserables que apenas les alcanza para pagar la luz, el agua y los remedios. Dice, no hay dinero, lo que usted está diciendo es demagogia. Bueno, cuando el señor Gorbón subió 500 pesos las tarjetas Jumbo, que son 800.000, más de 800.000, le generó una ganancia de 41.000 millones. La banca el año pasado tuvo 636.000 millones. Lo encabeza el Banco Chile, ¿ya? 636.000 millones de utilidades. ¿De dónde provienen? El 40% de ello de remates, de embargo, de pago usurero, ¿ya? De un lucro excesivo de la gente endeudada por créditos de consumo. Entonces, si regulamos eso, si regulamos que las ISAPRE no obtengan más, como el año pasado, 76 mil millones. Este semestre van sobre 38 mil millones, las puras ganancias de la ISAPRE. Es una vergüenza que cuando las AFP, cuando los trabajadores le disminuye su cotización previsional, ocurre que las AFP tienen utilidades, tienen ganancias para su directorio. Eso, ese Chile injusto, ese Chile de tanto abuso, el que tenemos que terminar. Para eso necesitamos, yo le hago un llamado a los vecinos de San Joaquín, elegir a Michelle Bachelet como presidenta el 17 de noviembre. Pero no basta con eso. Hay que elegirle un parlamento que le permita gobernar, que le permita hacer las reformas que necesitamos. Necesitamos una nueva constitución, necesitamos verdaderamente tener una propuesta en educación que es mucho más que el estatuto docente, es mucho más de qué dependen los colegios municipales y de un organismo intermedio, una superintendencia, de un estado, en fin, es mucho más que eso, es muy profundo, ¿ya? Hoy día ya tenemos que pensar en planificaciones universales, los niños tienen que manejar dos o tres idiomas para enfrentar un mundo competitivo, entonces muy serio, y eso necesita recursos, y eso es reforma tributaria.
Oiga, de recursos conversemos, porque harto da falta que hacen, ¿no? Los municipios son muy importantes, los gobiernos locales son muy importantes porque ven temas fundamentales para el bienestar de la comunidad. La salud, la educación, ¿cierto? Que son temas primordiales. Y los municipios de pobres como San Joaquín, como La Granja, como varios más, ¿cierto? ¿De dónde pueden sacar más recursos? La pregunta se la hago porque usted es un experto en la materia, porque usted es alcalde, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y seguramente ha vivido en carne propia lo que son la falta de recursos para poder gestionar y entregarle a la comunidad buenos servicios. ¿Cómo se puede, y yo no sé si existe en el programa de la señora Bachelet que se presenta mañana todo esto, alguna propuesta en ese sentido para fortalecer los municipios y que estos puedan tener más recursos, que al final es lo que hace más falta?
Sumado a la gran barbaridad que por la falta de regulación estos organismos tengan tantas ganancias, es bueno que los vecinos de San Joaquín sepan que cuando un comerciante de Feria Libre paga acá 160 mil pesos al año, cuando un pequeño boliche de la Legua de Emergencia o de cualquier población de acá paga hasta 60 mil pesos al año de patente, es bueno que sepan que los grandes supermercados pagan 16 mil pesos al año y que las cadenas de farmacia Ahumada y Cruz Verde pagan 3.000, 2.000 pesos al año de patente. Y eso también está vinculado a la reforma tributaria. Y es bueno que los vecinos sepan que el presupuesto de 10 años de la Comuna de San Joaquín equivale al presupuesto de un año de Las Condes. Un año de presupuesto de Las Condes equivale a 10 años de San Joaquín. Mientras el 80% de los vecinos de San Joaquín dependen de la salud pública, la educación pública y el municipio puede entregar, Felizmente los vecinos de Las Condes dependen de la salud privada y educación privada que ellos pueden costear. El presupuesto de la comuna de Vitacura son más de 80 mil millones al año. Y el presupuesto de San Joaquín no alcanza a los 14 mil millones al año. Esa profunda diferencia marca la capacidad de los municipios de responderle a los vecinos por las veredas rotas, por la falta de semáforo, por los sitios de riazo, por los estadios que se pueden completar para los deportistas, no solo el que se está construyendo. Otros, las multicanchas que faltan, qué sé yo, programas buenos de vivienda, mejorar las prestaciones a los adultos mayores, tener más gestión real para el buen uso del tiempo libre de los jóvenes. Eso se requiere recursos. Los municipios no lo tienen, ¿ya? Entonces tenemos que hacer dos cosas importantes. Yo he tenido la suerte de hablarlo con la Presidenta de la República. Estuvimos juntos con el exalcalde, que fue presidente también de la asociación, candidato a senador, Rabindranath Quintero. Hablamos este tema. Tenemos que modificar los ingresos del Fondo Común Municipal. El Estado tiene que aportar más al Fondo Común Municipal. Hoy día mismo los funcionarios municipales están en huelga, una huelga legítima. Es el sector más mal pagado de todo el sistema fiscal, los funcionarios municipales. Ellos están casi en un 40% menos que el resto del sector fiscal. Necesitamos modificar la actual forma de distribución del Fondo Común. Ha tenido dos modificaciones y es el mismo modelo que dejó la dictadura. ¿Cómo se distribuye la plata? Todos los dineros de los chilenos que los vecinos pagan, permiso de circulación, patentes industriales, patentes comerciales, licencia de conducir, va a un fondo común que se distribuye según parámetros que tiene más de 30 años. Los dejó la dictadura. Eso ha tenido dos cambios. Tenemos que cambiarlos y efectivamente los que sabemos vamos a meternos en esos temas. Yo espero formar parte de la Comisión de Gobierno Interior, si Dios mediante llego al Parlamento, porque es un cambio urgente. Lo que a mí me alegró mucho es que la presidenta Bachelet tiene clara conciencia que si no arreglamos los municipios, todas las buenas intenciones de políticas públicas terminan fracasando a veces en las municipalidades que son la puerta de entrada de la comunidad con el Estado. Por lo tanto, tenemos que mejorar eso.
Estamos acá en la Radio San Joaquín. Este es el diálogo comunal. En esta oportunidad conversando con don Claudio Arriagada, candidato a diputado por Macul, San Joaquín y La Granja. Una cosa que me llama mucho la atención, don Claudio Arriagada, es que usted acá, en particular en la comuna de San Joaquín, ha logrado un apoyo transversal de parte del gobierno comunal. Lo apoyan la concejala Santander, la primera mayoría acá en la comuna de San Joaquín, concejal León de su partido, concejal Contreras del Partido Radical, don Lulo Arias del Partido Comunista, don Cristóbal Labra del Partido Socialista, aparte del apoyo que le entrega el alcalde Sergio Echeverría. ¿Cómo usted interpreta este apoyo cerrado, este apoyo amplio que le otorgan los máximos líderes de acá de la comuna de San Joaquín?
En mi historia, en la comuna de La Granja y en mi desempeño como dirigente, siempre estuvimos en los frentes de lucha absolutamente, ¿ya? Y a muchos les sorprendía que yo fuera demócrata cristiano, y todavía a muchos se sorprenden que sea demócrata cristiano, ¿ya? Construir una cultura unitaria, yo creo que es esencial, ¿ya? Ser capaz de construir verdades mayores a partir de las diferencias. Por eso que salgo con mucho gusto al encuentro de esta cultura de la nueva mayoría que necesita Chile hoy día. Cruzar la frontera de los partidos sin sectarismo, ser capaz de recoger las verdades, la fortaleza y la riqueza que hay en los planteamientos del otro, yo creo que eso construye el trabajo unitario. Y además, como tuve un compromiso fuerte, reconocido en temas de derechos humanos, en temas sociales, y jugado algunos roles de liderazgo, en también resolver conflictos, me tocó a mí enfrentar el conflicto de los pingüinos con la presidenta Bachelet, el gran paro del Bonosá del Colegio de Profesores. ¿Ya? Me tocó enfrentar grandes paros con la doctora Barría, el Ministerio de Salud, de la atención primaria. Y el ponerse en disposición de mirar los intereses de los trabajadores, de la comunidad, de los estudiantes, y no parapetarse ni atrincherarse en el punto de vista de uno y querer imponerlo, eso te da una fortaleza en la negociación. Y hoy día tengo grandes amigos en la CUT, tengo grandes amigos en el colegio de profesores, en el colegio médico, qué sé yo. Y me da mucho gusto a mí como me están apoyando también dirigentes de distintos niveles transversales. Y eso tiene que ver con una historia unitaria. Y lo más que me interesa decirle a San Joaquín, a mí, la nueva mayoría significa muchas cosas. Significa que los diputados que vamos a estar en la nueva mayoría debiéramos ser capaces de decirle a Chile y a nuestros partidos: yo en lo personal no estoy dispuesto a votar leyes que beneficien al empresariado en desmedro de los trabajadores. ¿Ya? A mí me dolió la ley de pesca, me dolió que las empresas pesqueras tengan una concesión de 20 años con todas las garantías y que los pescadores artesanales sigan protestando para que le aumenten la cuota de merluza. Una ley así yo no estoy dispuesto a votarla, aun cuando eso sea discrepar con mi partido, porque creo que en el cambio que Chile reclama, está reclamando políticos que sean capaces de cambiar la forma de mirar las cosas. ¿Ya? Y en ese sentido, carteles míos no se ven casi ninguno en San Joaquín. ¿Ya? Pero si yo llegara a salir diputado, voy a estar con una libertad de no deberle nada a nadie, ¿ya? De no tenerle que rendirle cuenta a ningún señor empresario que me financió la campaña. Y eso, por Dios, que es importante en Chile hoy día.
Oiga, ¿y cómo financia la campaña? Buena pregunta.
Buena pregunta. Bueno, con aportes de amigos, ahorros míos, yo me la estoy gastando toda. ¿Ya? Yeah. Voy a quedar con no sé con qué. Pero hemos logrado salir adelante. No es una campaña ostentosa para nada. Y nos hemos reunido mucho con la gente. Por ejemplo, a lo mejor una once con 300 personas son 4 o 5 carteles grandes. Pero ese contacto humano con la gente te permite decirle cuál es tu pensamiento, escucharlo a ellos también, y ojalá que nos dé resultado nomás.
Pongámonos en el escenario de que usted sale electo diputado por el Distrito 25. Yo en una oportunidad lo escuché conversar a usted acerca de que iba a tomar las decisiones con la gente, desde donde iba a instalar hasta su oficina parlamentaria. Bueno, cuéntenos más de eso. ¿Cómo usted va a integrar a la comunidad a su trabajo parlamentario?
El Estado chileno, con la plata de todos los chilenos, financia personal y oficinas para arrendar. ¿Ya? A mí me interesa, si salgo electo, estar reunido y ojalá transmitiendo con algún contacto con la radio de San Joaquín, desde el mismo lugar donde vamos a convocar a la comunidad organizada junto con el municipio, a decir cuál es la agenda parlamentaria. ¿En qué temas el alcalde trabaja junto con el diputado? ¿En qué temas los dirigentes trabajan junto con el diputado? ¿Y en qué temas los dirigentes sociales trabajan junto con el diputado? Los adultos mayores de San Joaquín impulsan en sus organizaciones una ley del adulto mayor que tiene que ver varios temas. Las condiciones en que ellos viven. ¿Existe en San Joaquín un lugar donde ellos se puedan pagar? Que le asegure no ir a Gran Avenida, no ir a Vicuña Maquena. ¿Existe en San Joaquín? En La Granja no existe, ¿ya? En Macul existe uno muy lejano, de poblaciones como la 23 de Enero, la Santa Julia. Las condiciones que viven los adultos mayores, el tema la realidad de los adultos mayores vinculado a la salud, y lo que a ellos más les interesa y que tienen todo el derecho del mundo, el derecho a la recreación. Lo que hoy día hace el Senama con el Senatur es insuficiente. Esto de que ellos pagan una pequeña cuota y salen con un subsidio a pasear a algunos lugares, eso hay que ampliarlo. Chile tiene los recursos para hacerlo. Entonces, todos estos aspectos de interés del adulto mayor, el que no paguen en el metro, el que tengan un trato privilegiado, ¿no es cierto?, en algunos centros de consumo, de recreación, es absolutamente razonable que se traduzca en una ley del adulto mayor. La participación bien regulada, que las organizaciones sean autónomas. A mí no, yo fui alcalde, me hago la crítica. Este corporativismo de que las instituciones, las organizaciones dependen un poco de casi los alcaldes, ¿estamos o no estamos? ¿Ya? Eso no puede ser. Hay que darle condiciones y garantías de que ellos tienen que tener autonomía, tienen que tener condiciones para que desarrollen su actividad. Que además la actividad del dirigente es gratis. Si el dirigente nadie le paga, le dedican el día entero a meterse en la junta de vecinos, a veces reciben bastante ingratitudes y sin embargo están gratis. Entonces hay que generar condiciones legales, que es más que este organismo de la sociedad civil, es más que el antiguo SESCO, que era muy decorativos, sin capacidad resolutiva, con poca injerencia real, Y aunque mi amigo alcalde se enojen, si soy diputado, a mí me interesa mucho generar un equilibrio entre el poder del alcalde y de los concejales. Eso es fundamental. Y lo segundo, los concejales tienen que tener un sueldo digno y recursos que le permitan hacer su labor, que es muy enorme, que es fiscalizadora. Hoy día tienen que tener doble función. Tienen que tener pega para vivir y son concejales. Y uno sabe que entre bingo, regalo y premio se le va más de lo que perciben. Entonces, eso lo tenemos que democratizar. Porque el país lo necesita. Y la gente tiene que saber que esos recursos los tiene que poner el país. ¿Ya? Porque no, el modelo actual no es conveniente para la democracia que necesitamos.
En una oportunidad escuché al presidente de la Unión Comunal de acá de San Joaquín, El Salvador, hablar acerca de la necesidad de una ley que reconociera a los dirigentes sociales, ¿cierto? Y que le otorgara algún tipo de beneficio en salud, cosas así. Yo creo que hace falta eso, ¿eh?
En la mejora que tenemos que hacer del tema previsional, ¿ya? Algunos plantean una AFP estatal, algunos plantean regular las actuales. Yo soy partidario de regular las actuales sin negarme a discutir el que podamos crear un organismo estatal de AFP. Pero tenemos en Chile más de 20.000 funcionarios públicos que ingresaron con Elwin al gobierno a través de distintos programas. El actual gobierno lo echó a más de 20.000 diciendo que eran grasa, que eran favores políticos, que eran agitadores, activistas políticos. 20.000 personas que estuvieron 20 años en distintos organismos del Estado a honorario sin previsión. ¿Ya? También hay dirigentes que de distintas edades que se dedican en cuerpo y alma a esto, que no tienen previsión y no van a tener jubilación. Entonces, dentro de la reforma del mejoramiento de la previsión tenemos que incorporar esto. ¿Qué hacer con el daño previsional de los que fueron funcionarios públicos hasta el gobierno de la presidenta Bachelet? Los 20 de la concertación. ¿Qué hacemos con los dirigentes? Y entre otras cosas, por supuesto, ¿por qué no? Si algunos de ellos pertenecen a una categoría de FONASA X, otorgarles una prestación privilegiada de salud, porque además son muy pocos. No estamos hablando de grandes cantidades, millones de chilenos. No, los dirigentes son muy pocos en todo Chile.
Usted habló de la reforma previsional. ¿Por dónde da la mano para esta reforma previsional? Que es cierto, el sistema actual es de capitalización individual. Muchos han propuesto que se debe volver al antiguo sistema de reparto. ¿Cómo explican usted cuál es la propuesta que existe para esta reforma previsional?
Ambas propuestas hay que profundizarlas. Yo no tengo hoy día una conclusión absoluta. Soy partidario de la AFP estatal, en principio. ¿Ya? Creo que la que mejor garantiza una distribución más equitativa. Tiene que ver con aspectos laborales, tiene que ver con... Está muy vinculado al tema previsional, a la calidad del empleo, a resolver problemas previos. Por ejemplo, la mujer tiene más lagunas. La mujer gana menos que el hombre por la misma actividad, por el mismo desempeño. Eso hay que resolverlo. Primero tenemos que equiparar, ¿ya? Luego definir si es eficiente, es positivo una AFP estatal. Y en el tema de reparto, yo creo que en algunos lugares donde se ha efectuado, producto de la contracción económica, ha fracasado. Por lo tanto, no tengo una opinión concluyente. La más decisiva es que tenemos que generar condiciones previas de igualdad. La segunda más decisiva es que soy partidario de una AFP estatal con aspectos de mayor eficiencia a lo que existen en algunos otros países.
Don Claudio, usted, me imagino, debe conocer la comuna de La Granja como la palma de su mano. Y en esta campaña le ha tocado, cierto, recorrer San Joaquín, Macul. Cuéntenos acerca de San Joaquín, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de nuestra comuna?
Lo que más me llama la atención de San Joaquín es la diferencia de barrios, ¿ya? La zona, hay algunas zonas, por ejemplo, la Villa Cervantes. Me gusta mucho que en la Villa Cervantes hay una mentalidad de los pobladores, de la limpieza. Ellos prolongan la calle como el patio, como su jardín y como su living. Ya no están esperando que la municipalidad les barra, les corte los árboles. No, me gusta mucho eso. Porque un ambiente grato, un ambiente limpio, no es el que más nos limpian, sino aquellos que más cuidamos. Me gusta mucho esa villa. ¿Ya? Me impresiona al que tiene características muy positivas, La Legua. Sobre todo las casas que limitan con las industrias. Me encontré con casas que fueron dañadas fuertemente por el terremoto. No han tenido solución aún por parte del Estado. Me impresiona este submundo y esta cultura que habita en la legua de emergencia. Es tremendamente doloroso ver tanta gente joven sumida en el alcoholismo y la droga. ¿Ya? Es algo parecido a lo que me tocaba vivir en la población Yungay en La Granja, ¿ya? Donde la dignidad humana está dañada. Frente a la parroquia San Cayetano y las personas que transitan a la 1:30 a almorzar al comedor, uno le ve los rostros y hay todo tipo de vecinos. Jóvenes dañados en su rostro por la droga, por un consumo permanente y largo. Mujeres, ¿ya? También la gente que no tiene medios para vivir concurre a la San Cayetano en las veces que se abre el comedor para ellos gratuitamente, ¿ya? Y creo que hay realidades muy dispersas. Me impresionan las zonas industriales abandonadas, ¿ya? Lo que fueron empresas que hoy día son lugares de ventas, de liquidaciones, la Comandar y toda esa zona, que creo que es muy interesante para las autoridades comunales en sus planes de desarrollo soñar este territorio, ¿ya? El alcalde ha dicho cosas muy interesantes. La posibilidad de que el Estado compre paños industriales para proponer políticas habitacionales que integren a la comunidad, que la gente joven se quede a vivir en San Joaquín, que no se tenga que ir de la San Joaquín. Y que tenga esta regulación interesante. A mí me pareció interesante el plano regulador, que fue controvertido, ¿ya? Estoy planificando la próxima semana un puerta a puerta en la zona que estuvo en la disputa de la construcción en altura, más allá del límite de Vicuña Maquena. Tienen un plano regulador muy interesante, ¿ya? Que permite muchas potencialidades, muchas posibilidades, y sé también que la necesidad de vivienda es fuerte. En Santiago, los últimos 3 años, fruto del congelamiento del decreto 49 y de la ficha de protección social con el ministro Lavín, San Joaquín es una de las comunas que tiene el más bajo índice de obtención de subsidios, ¿ya? Junto con Macul. Entonces creo que son temas interesantes porque el tiempo que viene es bueno. Yo tengo la esperanza de que Michelle Bachelet va a ser presidente de Chile. Ella se comprometió a restituir la ficha de protección social a como la dejó al momento de abandonar el gobierno. Ahí se le introdujeron factores muy arbitrarios, ¿ya? El tema de la educación es un factor que hoy día pesa. Si una persona a través del Chile califica, si una persona a través del FOSI, de la educación nocturna, obtiene su cuarto medio, le aumenta el puntaje, no tiene beneficios, ¿ya? Si una persona, el hijo le cumple más de 2 años y se supone que el momento al destete, que puede tener una mamadera, va a la sala cuna, la mujer puede salir a buscar trabajo, le aumenta el puntaje. Eso tenemos que cambiarlo considerablemente. Eso es bueno por lo que viene, pero también viene aumento de los montos de subsidios, una mejor regulación de los subsidios, la vivienda social sin deuda, el Fondo Solidario 1, la construcción de vivienda en sitio residente, la vivienda progresiva. Todo eso son aspectos muy positivos. Y ahí yo quisiera decir algo también. Desde el Parque La Aguada acompañamos con el alcalde y los candidatos a senadores, Montes, Alvear, a Michelle Bachelet a referirse respecto de los parques, ¿ya? Y el Parque La Aguada es una vergüenza. Claramente es una vergüenza, ¿no es cierto? No hay área verde, ahí hay maicillo, fierro y cemento. Y un par de árboles flacos que ya se quiebran. Eso realmente es una grosería que hay que mejorarla. Y la presidenta se comprometió a restituir el programa Quiero Mi Barrio, que es muy interesante.
Don Claudio, supongamos que estamos ya en marzo de 2014 y usted salió elegido diputado. Y supongamos que el Ejecutivo manda un proyecto para discutir ahí en el Parlamento acerca del aborto terapéutico, de reinstaurar el aborto terapéutico que existió durante muchas décadas acá en nuestro país. ¿Cómo vota Claudio Arregada?
Yo soy partidario, fíjate que el presidente Frei Montalva, en la década del 60, al final de la postrimería del papado de Juan XXIII, estableció en Chile la planificación familiar, que entre otras cosas facilitaba el aborto terapéutico para aquellos casos como el que el país ha conocido últimamente, esta niña que fue obligada a llevar durante 9 meses en su vientre un ser vivo, pero que no, que carecía de cerebro, que si tú lo pellizcas, que no siente, y murió, está condenado a morir. Un embarazo fuera de la matriz materna claramente es un embarazo inviable, que científicamente todo el mundo reconoce que pone en riesgo la vida de la mujer, ¿no es cierto? Y que no es viable desde el punto de vista de la vida de la criatura que se está formando. Por lo tanto, soy absolutamente partidario de votar, ¿no es cierto?, el aborto terapéutico, generando todas las discusiones que hayan. Lo que no me gusta de Chile, esta hegemonía cultural que nos han impuesto por siglos y que nos quieren hacer pensar y mirar la vida como a ellos les parece, los que controlan la educación, los que controlan las comunicaciones, las que controlan los medios televisivos y escritos. No me gusta eso. Me rebelo frente a eso. ¿Ya? Respeto mucho las creencias, los valores de otros, pero no tienen por qué imponérselo a los demás. Vivimos en un mundo secular, una cultura secular, donde felizmente se piensa distinto. Y yo voy a apoyar el aborto terapéutico, defendiendo la vida. ¿Ya? Yo soy partidario, ¿no es cierto?, que en aquellos casos, dicho por los científicos, pasando las 12 semanas y media de vida, eso hay que defenderlo, ¿ya? Es un tiempo suficiente para que la mujer tome decisiones desde el punto de vista médico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista personal. Pero en los términos en que está planteado general, en el programa que va a anunciar la presidenta el día lunes, yo lo voy a respaldar.
Ya, sigamos en el Parlamento. Estamos en marzo del 2014, nos vamos a ir a junio de 2014. Y el Ejecutivo vuelve a mandar otro proyecto de ley, ¿cierto?, en esta oportunidad para desmunicipalizar la educación, para que la educación pública pase al Ministerio de Educación y los municipios ya no la administren más. ¿Cuál es su postura? ¿Usted qué diría? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Cómo votaría usted?
Primero, voy a respaldar el programa de gobierno. Voy a tratar de hacer ver mis puntos de vista en el espacio que se produzca, que lógicamente vamos a tener con el gobierno, con los ministros. Yo no soy partidario de la desmunicipalización, pero si la conclusión es qué es lo que hay que hacer, la voy a respaldarla. No voy a ser un diputado díscolo que va a andar cacareando sus puntos de vista personales, no. Quiero formar parte de una cultura colectiva y una decisión colectiva, no de punto de vista individuales. Voy a ejercer mi derecho a votar en conciencia también en los casos más relevantes. Pero ¿por qué no soy partidario de la desmunicipalización? Lo quiero decirlo. El mundo entero avanza hacia la desconcentración del poder. En los lugares donde las cosas mejor resultan es donde hay auténtica regionalización, auténtico traspaso de competencia, auténtico traspaso de recursos a los niveles locales, que no son administraciones, son gobiernos locales que deciden sobre su territorio, que resuelven sobre educación, sobre salud, sobre transporte. Yo soy partidario de esa descentralización. Soy partidario de un traspaso de autonomía. Entonces me suena contradictorio que una herramienta que puede ser muy bien usada para el desarrollo de las comunas se les pride a los municipios. ¿Ya? Yo sé que va a ser gradual, yo sé que es un proceso largo, yo sé que está de por medio una serie de factores, la discusión de la carrera docente, el financiamiento, porque sería muy triste que toda la culpa de lo que hoy día tenemos sea la municipalización, porque el financiamiento hoy día es de 60.000 pesos. Y sería muy triste que el día de mañana el país le dijera no, vamos a pagar 120.000 pesos por alumno, 140.000 pesos por alumno, y cuando esta gran herramienta del financiamiento se da, justo se le quita a los municipios y estos no pudieron demostrar la eficiencia. ¿Por qué no han podido? Porque el 100% de lo que el Estado hoy día le entrega a los municipios se va para pagar remuneraciones. ¿Ya? Surgió una iniciativa muy buena del gobierno de la presidenta Bachelet, que fue la ley SEP, que permite a los municipios recursos adicionales que están dirigidos a los alumnos más vulnerables, pero que todas las municipalidades lo gastan en todos los niños, no solo en los vulnerables, ¿ya? Para programas muy importantes. Entonces, mi compromiso es respaldar el programa de gobierno, ¿ya? Pero me voy a tomar el derecho de dar mis puntos de vista, porque aparentemente para mí es una contradicción, ¿ya? Evidentemente que hay municipalidades que lo hacen mejor que otras. Hay autoridades locales que están más involucradas, que tienen mayores conocimientos, que se metieron fuertemente en educación, y hay otros que simplemente el poncho les queda grande. Y yo creo que tienen que ser los primeros de la lista, ¿no es cierto?, en que, además ellos mismos quieren entregarla, están ahogados económicamente, entonces quieren entregarla. Cada día los alumnos se van de los colegios municipales. ¿Pero por qué se van de los colegios municipales? Si los colegios particulares se construyeron con plata estatal, sin un estudio previo de si teníamos o no población demandante de mayores matrículas. Frente a un colegio municipal se instalaba un colegio particular subvencionado. Y la plata con que se construía era plata del Estado, es decir, el Estado le pasaba recursos de todos los chilenos a los privados para que compitieran con nosotros. ¿Ya? Entonces, y luego, el país tiene que saber de que hemos tenido todos estos años herramientas arbitrarias. Los particulares pueden seleccionar a los alumnos. Los niños que tienen déficit atencional, trastorno del lenguaje, déficit emocional, que tienen distintas dificultades, los colegios particulares los sacan, no los reciben, los reciben solo los municipales. Todos los niños con problemas son obligatoriamente por ley recibidos por los municipales. Los colegios municipales se financian con un gasto fijo, un ingreso fijo, la subvención por alumno que se paga por asistencia, y el gasto es permanente fijo. Los sueldos se pagan igual. Si vienen menos alumnos y reciben menos subvención, el sueldo se paga igual, la luz, el agua del colegio se paga igual. Los particulares no solo tienen la facultad de seleccionar, los particulares además, ¿no es cierto?, pueden tener un cofinanciamiento. Le cobran una cuota que puede ser de 10.000, 20.000, 30.000, la que sea, a los apoderados, que les permite duplicar la subvención. Entonces, este que ha sido casi un eslogan, la desmunicipalización, sin conocer los contenidos ni los antecedentes, me resulta un tanto triste en cuanto el mundo, lo que yo he tenido, lo que he visto en Alemania, lo que he conocido de otros países, donde los municipios tienen verdadera injerencia porque son gobiernos municipales, y está muy vinculado la visión de desarrollo productivo de esas comunas a la educación técnico-profesional, ¿ya? A la educación básica. En España, por ejemplo, ya en el País Vasco, existe la especialización desde cuarto básico. Existe el Instituto de la Madera y el Instituto del Mueble. Son los mejores mueblistas de Chile. Salen calificados, salen con competencia técnica, profesional, tienen ámbito laboral. Qué bueno que esos municipios puedan decidir eso, ¿ya? Y no un órgano centralizado que resuelva sobre eso. Dicho esto, mi compromiso es un 100% con el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, ¿ya? Otorgado el espacio de enriquecer los proyectos, ejerciendo la facultad del diputado de legislar en el Parlamento, de dar a conocer punto de vista y enriquecer, siempre voy a respaldar los programas de Michelle Bachelet, los proyectos de Michelle Bachelet.
Estamos dialogando con Claudio Arriagada, acá en el Diálogo Comunal de la Radio San Joaquín. Siempre cuando llegan las elecciones, tengo varios oyentes, ¿cierto?, que siempre dicen, oh, que ya llegaron los ofertones, que aquí, que allá. Yo sé que usted no hace ofertones, pero me gustaría pedirle y que nos cuente a los que están escuchando a esta hora la radio, tres compromisos que usted asume con la ciudadanía de San Joaquín en la eventualidad de que usted sea electo diputado.
Primero, un trabajo muy estrecho con las organizaciones sociales y con la comunidad. Presencia. Y eso sí que lo puedo comprometer, porque tiene que ver con mi carácter, con mi forma de vivir. Y lo demostré en la granja durante 20 años. ¿Ya? Los vecinos de San Joaquín tienen que darme la oportunidad. Y yo sé que no los voy a defraudar en ese sentido. En lo de la granja no, porque me conocen. Ellos sabían que el día domingo me podía pillar a las 9 de la noche o a las 12 de la noche en una población, o el día sábado de la mañana, y soy el que me paro en la calle y soy el que converso, porque creo que eso enriquece la política y lo enriquece a uno. Lo primero, presencia. El primer compromiso. El segundo compromiso, a colaborar estrechamente a la gestión del municipio. Eso es muy importante, ¿ya? En la medida en que uno contribuye a que el municipio tenga una planta adecuada, ¿ya? Eso significa un proyecto de ley que tenemos que trabajarlo con funcionarios bien pagados, con escalafones adecuados, con carrera como corresponde y jubilaciones dignas, eso es el paso previo para exigirle un buen sistema de evaluación, un buen sistema de calificaciones y obligarlo a que atiendan bien y que cumplan bien su función, porque ya las condiciones anteriores están dadas. Y en tercer lugar, a construir una cultura de las buenas relaciones. Esto es muy importante. Yo me he encontrado en los puerta a puerta con gente de la UDI, con gente de Renovación Nacional, y mucha gente, y mayoritariamente, felizmente, gente de la nueva mayoría que respalda a la presidenta Bachelet. De 10 casas, 8 con Bachelet y 2 casas que me salen con cualquier cosa. Creo que es muy importante ser reconocido por la capacidad de tolerar, de la tolerancia de la opinión ajena, de saber escuchar, de contribuir a mejorar el prestigio de la política, y eso se logra siendo capaz de escuchar la opinión distinta y construir acuerdos que beneficien a la mayoría.
Don Claudio, estamos llegando al final de esta interesante conversación. Yo le quiero dejar los minutos finales a su libre disposición para que usted se dirija a los que a esta hora están escuchando la radio de San Joaquín acerca de algún tema que usted quisiera puntualizar.
Sí. Yo aprovecharía la ocasión agradeciendo la gentileza de la radio, que es un gran instrumento al servicio de la gente. Aprovechar esta ocasión de decir a los vecinos de San Joaquín que muchas veces tenemos la sensación de que nos hacen comulgar con rueda de carreta. Ocurrió con Elwin, con Frey, con Lagos y con el primer mandato de la presidenta Bachelet también. Eso ha sido porque nunca hemos tenido la mayoría suficiente para que los proyectos de ley verdaderamente sean aprobados como el país necesita. Siempre hemos estado sometidos al chantaje de la derecha, que vota como ellos quieren los proyectos y hay que terminar negociando cosas que al final salen muy mal. Eso es fruto de que nuestro país vive este famoso sistema binominal, que a los que obtienen 1 millón de votos les da una representación en el Parlamento equivalente al 50%. Por eso que demandamos una nueva constitución, por eso una reforma laboral, por eso una reforma tributaria que financie todos los proyectos del gobierno. Entonces llamo a los vecinos de San Joaquín a tomar conciencia de esto, a concurrir a votar, por Michelle Bachelet, presidenta, por Soledad Alvear o Carlos Montes, senador. Les pido una oportunidad para mí. Yo lo hice bien en la granja. Soy una persona que proviene del mundo popular. Soy una persona que tiene conciencia de clase y claridad absoluta de lo que hay que hacer en nuestro país. Tengo la capacidad y la disposición para hacerlo, la fuerza para hacerlo. Si me da la oportunidad, yo lo único que les puedo decir es que no los voy a defraudar.
Muy bien, don Claudio. Le agradezco su presencia acá en la radio de San Joaquín. Le deseo mucho éxito en su gestión y será en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Hasta luego.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Y usted no se nos vaya por ningún motivo de la sintonía, que ya estamos de vuelta con nuestro diálogo comunal.